Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta. Había una vez un cuento.
Había una vez un hombre y una mujer que hacía mucho tiempo que deseaban tener un hijo. Un día, la mujer supo que por fin estaba embarazada y los dos se pusieron muy contentos. En la casa en la que vivían había una ventana en la parte de atrás, desde la que se podía ver un maravilloso jardín lleno de hermosas flores y plantas de todas clases. El jardín estaba rodeado por una gran muralla y nadie se atrevía a visitarlo porque pertenecía a la bruja más poderosa del mundo. Un día, durante su embarazo, la mujer miró por la ventana y vio en el jardín de la bruja un hermoso árbol con las manzanas más apetitosas que se hayan visto nunca. Y le entraron tantas ganas de comérselas que no podía ni dormir por las noches. A cada día que pasaba, la mujer tenía más y más ganas de comerse las manzanas y ya no le apetecía ninguna otra cosa. Poco a poco empezó a adelgazar y a ponerse enferma. El marido, al verla tan débil, le preguntó:
¿qué es lo que te pasa, querida esposa? ¿Por qué no comes nada?
Y la mujer respondió: no sé qué me ocurre. Lo único que quiero comer son esas manzanas. No pienso en otra cosa ni de noche ni de día. Si no me como las manzanas, seguiré sin comer y me pondré cada vez más enferma. El marido, que la amaba mucho, pensó:
antes que dejar que mi esposa se muera de hambre, prefiero saltar el muro y entrar en el jardín de la bruja.
Cuando anocheció, el hombre subió por la muralla y saltó al jardín. Rápidamente llenó un saco con manzanas y regresó a su casa. La esposa se puso muy contenta y se comió todas las manzanas en poco tiempo. Pero cuando se acabaron, seguía teniendo muchas ganas de comer las manzanas de la bruja.
Vaya, pues tendré que volver al jardín de la bruja,
pensó el marido. Cuando llegó la noche, el hombre saltó la muralla de nuevo, pero al caer al otro lado se encontró con la bruja, que tenía los ojos rojos como el fuego y las uñas largas como cuchillos.
¿Así que tú eres el ladrón que viene a mi jardín a robarme las manzanas?,
preguntó la bruja con su ronca voz.
¡Te voy a castigar por lo que has hecho!
No, por favor, perdóneme usted. No me quedó más remedio que llevarme las manzanas para salvar a mi mujer. Está esperando un hijo y lo único que quiere comer son las manzanas de su jardín.
Si lo que me dices es verdad, entonces puedes llevarte todas las manzanas que quieras para tu mujer, pero con una condición: que cuando nazca vuestro hijo, me lo deis a mí. Yo seré su madre.
Está bien, acepto. No me queda más remedio si quiero salvar la vida de mi mujer.
Meses después, nació el hijo de la pareja, que resultó ser una niña, a la que llamaron Rapunzel. Pero en cuanto nació, llegó la bruja a la casa.
¡Mira, mira! ¡Qué niña tan bonita me voy a llevar!
No, por favor,
gimió el padre.
¡Calla! Y recuerda el trato que hicimos. Como no me des ahora mismo a la niña, os transformo en ranas pestilentes.
Y así se llevó la bruja a la niña Rapunzel a vivir con ella. Los años pasaron uno tras otro. Rapunzel creció en el jardín de la bruja y se convirtió en una mujer muy, 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 muy hermosa. Y llevaba su largo pelo, que brillaba como el oro, recogido en una preciosa trenza que medía más de 20 metros. Cuando Rapunzel cumplió 18 años, la bruja la encerró en una siniestra torre en medio del bosque. La torre no tenía puertas ni escaleras, y tan solo en lo más alto había una pequeña ventana.
Mira, Rapunzel, ya no eres una niña. así que te voy a encerrar en esta torre sin puertas. Cuando yo quiera entrar, me pondré debajo de la ventana y gritaré: ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja tu trenza caer! Y subiré trepando por tu trenza hasta la ventana.
Un año o dos después, un príncipe que se llamaba Bruno estaba dando un paseo por el bosque cuando descubrió la extraña torre. Se acercó y hasta sus oídos llegó una canción tan hermosa que se detuvo a escucharla. Na 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 na. Era Rapunzel, quien cantaba para entretenerse en su soledad. El príncipe Bruno quiso entrar en la torre, pero vio que no había puerta ni escaleras. No tuvo más remedio que volver a su castillo. Pero desde entonces, todos los días, el príncipe regresaba a la torre para oír cantar a Rapunzel. Un día que el príncipe estaba sentado escuchando la deliciosa canción de Rapunzel, oyó que se acercaba alguien. Rápidamente se escondió detrás de un árbol y pudo ver a la bruja que gritaba:
¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja tu trenza caer!
Entonces la muchacha dejó caer su trenza y la bruja subió hasta la habitación de Rapunzel. Al verlo, el príncipe pensó: ¡Caramba! Así que esta es la manera de subir a la torre. Pues yo también intentaré entrar mañana. Y se fue muy contento a su castillo. Al día siguiente, cuando se estaba haciendo de noche, el príncipe Bruno regresó a la torre y gritó:
¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja tu trenza caer!
Al instante, la trenza dorada de Rapunzel cayó y el príncipe comenzó a subir por ella. Cuando Rapunzel vio al príncipe en vez de la bruja, se asustó mucho. Pero, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces aquí?
Tranquila, hermosa Rapunzel. Soy el príncipe Bruno y desde que escuché tu canción estoy enamorado de ti. Día y noche, solo pienso en ti, en las ganas que tengo de volver a verte. No sé si quieres, pero me gustaría que te casaras conmigo.
Cuando Rapunzel escuchó las palabras del príncipe, perdió el miedo, pues ella también se había enamorado. Y pensando que un príncipe tan guapo, seguro que era más cariñoso que la vieja bruja, exclamó:
¡Sí! ¡Me caso contigo!
Pero lo malo es que no sé cómo salir de la torre.
¿Y qué haremos? Yo tampoco sé cómo liberarte.
Tengo una idea. Cada vez que vengas, trae un trozo de seda y yo los iré uniendo hasta tener una cuerda tan larga como mi trenza. Entonces podré bajar y me escaparé contigo a lomos de tu caballo.
Los dos se pusieron muy contentos y decidieron que, a partir de entonces, el príncipe iría todas las noches a verla con un trozo de seda. Como la bruja solo iba durante el día a la torre, nunca coincidiría con el príncipe Bruno. Pero un día la bruja se quedó cerca de la torre buscando unas hierbas para sus potingues mágicos y vio cómo el príncipe subía por el torreón en busca de Rapunzel.
¡Oh, sí!
Gritó la bruja.
¿Con qué me has estado engañando, eh? Pues ahora te vas a enterar.
Y en cuanto el príncipe se marchó, la bruja subió llena de rabia hasta la ventana. Le cortó a Rapunzel la trenza con unas tijeras y se fue volando, llevándose a Rapunzel por los aires. Voló hasta un lugar solitario muy lejos del bosque, donde casi no había nada que comer o beber, y allí abandonó a la pobre muchacha. Luego regresó a la torre para recoger la trenza dorada y cuando estaba a punto de irse, vio que el príncipe se acercaba a la torre y que gritaba:
¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja tu trenza caer!
La bruja dejó caer la trenza de Rapunzel y el príncipe, que no sospechaba nada, comenzó a subir hacia la ventana. Cuando llegó arriba, descubrió que no estaba allí su amada Rapunzel, sino la horrible bruja, que le miró con los ojos llenos de furia.
¡Así que tú eres el cazador que me quería robar a mi Rapunzel! Pero el pajarito ya no está en el nido, porque el gato se lo ha comido. Y el gato también te va a arañar los ojos a ti. Has perdido para siempre a Rapunzel y ya no podrás volver a verla nunca más.
Y entonces la bruja saltó sobre el príncipe intentando arañarle con sus largas uñas. El príncipe, aterrorizado, caminó hacia atrás y se cayó por la ventana de la torre. Pero por fortuna cayó encima de unas zarzas y así salvó la vida.
pero las zarzas le arañaron los ojos y se quedó ciego. Desde entonces, el príncipe Bruno vivió en el bosque, alimentándose de los frutos y raíces que encontraba, lamentándose todos los días por haber perdido a su amada Rapunzel. Pero un día, años después, llegó hasta el solitario lugar donde vivía Rapunzel con los dos hijos gemelos que había tenido con el príncipe Bruno, un niño y una niña. El príncipe escuchó una canción que le recordó la voz de su amada y se acercó.
Perdonad que os moleste, mujer, pero vuestra voz me recuerda a la de mi amada Rapunzel.
Al verle, ella se puso muy contenta, pero al descubrir que se había quedado ciego, se puso a llorar. Dos de sus lágrimas cayeron sobre el rostro del príncipe, una en cada ojo, y se curaron al instante. El príncipe, que ya podía ver como antes, se llevó con él a su reino, a su esposa Rapunzel y a sus dos hijos. Y allí vivieron felices durante muchos, muchos años.
Tenía 10 años y un gato peludo, funámbulo y necio, que me esperaba en los alambres del patio a la vuelta del colegio. Tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata roto entre dos estaciones. Tenía un cielo azul y un jardín de adoquines y una historia que mar temblándome en la piel. Era un bello jinete sobre mi patinete, burlando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar porque ayer aprendí volar, perdiendo el tiempo de cara al mar. Tenía una casa sombría que madre vistió de ternura, y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura. Tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena, oyendo aquel viejo organillo o mi radio de galena. Y en julio en Aragón tenía un pueblecillo, una sequía, un establo y unas ruinas al sol. Al viento los ombligos volaban cuatro amigos, picados de viruela y huérfanos de escuela, robando uva y maíz, chupando caña y regaliz. Creo que entonces yo era feliz. Tenía cuatro sacramentos y un ángel de la guarda amigo y un París Hollywood prestado y mugriento escondido entre mis libros. Tenía una novia morena que abrió a la luna mis sentidos, jugando los juegos prohibidos a la sombra de una higuera. Crucé por la niñez imitando a mi hermano, desterrajando el viento y apedreando el sol. Mi madre crió canas pespunteando pijamas. Mi padre se hizo viejo sin mirarse al espejo. Y mi hermano se fue de casa por primera vez. ¿Y dónde fue mi niñe?
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Oda a la crítica del libro Odas Elementales de Neftalí Reyes, con Pablo en el corazón. Yo escribí 5 versos. Uno verde. Otro era un pan redondo. El tercero, una casa levantándose. El cuarto era un anillo. El quinto verso era corto como un relámpago y al escribirlo me dejó en la razón su quemadura. Y bien, los hombres, las mujeres, vinieron y tomaron la sencilla materia, brizna, viento, fulgor, barro, madera, y con tan poca cosa construyeron paredes, pisos, sueños. En una línea de mi poesía secaron ropa al viento, comieron mis palabras, las guardaron junto a la cabecera, vivieron con un verso, con la luz que salió de mi costado. Entonces llegó un crítico, mudo, y otro lleno de lenguas, y otros llegaron ciegos o llenos de ojos, elegantes algunos, como claveles con zapatos rojos. Otros, estrictamente vestidos de cadáveres. Algunos, partidarios del rey y su elevada monarquía. Otros se habían enredado en la frente de Marx y pataleaban en su barba. Otros eran ingleses, sencillamente ingleses. Y entre todos se lanzaron con dientes y cuchillos, con diccionarios y otras armas negras, con citas respetables, se lanzaron a disputar mi pobre poesía a las sencillas gentes que la amaban. Y la hicieron embudos, la enrollaron, la sujetaron con 100 alfileres, la cubrieron con polvo de esqueleto, la llenaron de tinta, la escupieron con suave benignidad de gatos, la destinaron a envolver relojes, la protegieron y la condenaron. Le arrimaron petróleo, le dedicaron húmedos tratados, la cocieron con leche, le agregaron pequeñas piedrecitas, fueron borrándole vocales, fueron matándole sílabas y suspiros, la arrugaron e hicieron un pequeño paquete que destinaron cuidadosamente a sus desvanes, a sus cementerios. Luego se retiraron uno a uno, enfurecidos hasta la locura, porque no fui bastante popular para ellos. o impregnados de dulce menosprecio por mi ordinaria falta de tinieblas. Se retiraron todos. Y entonces, otra vez, junto a mi poesía, volvieron a vivir mujeres y hombres. De nuevo hicieron fuego, construyeron casas, comieron pan. Se repartieron la luz y en el amor unieron relámpago y anillo. Y ahora, perdonadme, señores, que interrumpa este cuento que les estoy contando y me vaya a vivir para siempre con la gente sencilla.
En Parral están de fiesta. 100 años cumple San Pablo panza de Buda. Chile que se me indigesta, pongamos Matilde que hablo de tu Neruda. Cueca, valsecito y son, brindando con vino tinto, uvas y viento. España en el corazón, dijo un capitán del 5º Regimiento. ¡Qué puñal contra el olvido! ¡Qué radical en la guerra del diccionario! ¡Qué confieso que he bebido! ¡Qué residencia en la tierra! ¡Qué extravagario! Malditos sean los tiranos, malditas sean las medallas del desgobierno. Benditos los aurelianos que perdieron 1000 batallas contra el invierno. ¡Qué boina gris, mal dolor! ¡Qué querencia, qué almohada incandescente! ¡Qué 20 poemas de amor! ¡Qué canción desesperada! ¡Qué delincuente! Isla Negra, capital del Farigüel, del te quiero, de la duda, del azúcar y la sal, de las cartas del cartero de Neruda. Nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni las cartas de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana. ¿Para qué nada nos amarre? No suena nada. Que besa y se va. Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz en cada puerto. Los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Y arrodillado, un niño triste como yo nos mira por esa vida que arderá en sus venas. Tendrían que amarrarse nuestras vidas por esas manos, hijas de tus manos. Tendrían que matar las manos mías por sus ojos abiertos en la tierra. Veré llorar tus ojos algún día.
Amo el amor de los marineros.
¿Qué?
Deja
una promesa. noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Larga vida San Pablo Neruda.
Cuentos cuenta. Común, banal, trivial, vulgar. Prosaico.
Un expreso del futuro, de Julio Verne. Leído por Manuel Rodríguez. ¡Ande con cuidado!, gritó mi guía. ¡Hay un escalón! Descendiendo con seguridad por el escalón de cuya existencia así me informó, entré en una amplia habitación iluminada por enceguedores reflectores eléctricos, mientras el sonido de nuestros pasos era lo único que quebraba la soledad y el silencio del lugar. ¿Dónde me encontraba? ¿Qué estaba haciendo yo allí? Preguntas sin respuesta. Una larga caminata nocturna, puertas de hierro que se abrieron y se cerraron con estrépitos metálicos, escaleras que se internaban, así me pareció, en las profundidades de la tierra. No podía recordar nada más. Carecía, sin embargo, de tiempo para pensar. «Seguramente usted se estará preguntando quién soy yo», dijo mi guía. «El coronel Pierce, a sus órdenes». «¿Dónde está, pues?». En Estados Unidos, en Boston, en una estación.
¿Una estación?
Así es, el punto de partida de la compañía de tubos neumáticos de Boston a Liverpool.
Y con gesto pedagógico, el coronel señaló dos grandes cilindros de hierro de aproximadamente 1.5 metros de diámetro que surgían del suelo a pocos pasos de distancia. Miré esos cilindros que se incrustaban a la derecha en una masa de mampostería y en su extremo izquierdo estaban cerrados por pesadas tapas metálicas de las que se desprendía un racimo de tubos que se empotraban en el techo. Y al instante comprendí el propósito de todo esto. ¿Acaso yo no había leído, poco tiempo atrás, en un periódico norteamericano un artículo que describía este extraordinario proyecto para unir Europa con el Nuevo Mundo mediante dos colosales tubos submarinos? Un inventor había declarado que el asunto ya estaba cumplido. Y ese inventor, el coronel Pierce, estaba ahora frente a mí. Recompuse mentalmente aquel artículo periodístico. Casi con complacencia, el periodista entraba en detalles sobre el emprendimiento. Informaba que eran necesarios más de 3.000 millas de tubos de hierro que pesaban más de 13 millones de toneladas, sin contar los buques requeridos para el transporte de los materiales, 200 barcos de 2.000 toneladas, que debían efectuar 33 viajes cada uno. Esta armada de la ciencia era descrita llevando el hierro hacia dos navíos especiales, a bordo de los cuales eran unidos los extremos de los tubos entre sí, envueltos por un triple tejido de hierro y recubiertos por una preparación resinosa, con el objeto de resguardarlos de la acción del agua marina. Pasado inmediatamente el tema de la obra, el periodista cargaba los tubos, convertidos en una especie de cañón de interminable longitud, con una serie de vehículos que debían ser impulsados con sus viajeros dentro por potentes corrientes de aire, de la misma manera en que son trasladados los despachos postales en París. Al final del artículo se establecía un paralelismo con el ferrocarril, y el autor enumeraba con exaltación las ventajas del nuevo y osado sistema. Según su parecer, al pasar por los tubos debería anularse toda alteración nerviosa debido a que la superficie interior del vehículo había sido confeccionada en metal finamente pulido. La temperatura se regulaba mediante corrientes de aire, por lo que el calor podría modificarse de acuerdo con las estaciones. Los precios de los pasajes resultarían sorprendentemente bajos debido al poco costo de la construcción y de los gastos de mantenimiento. Se olvidaba o se dejaba aparte cualquier consideración referente a los problemas de la gravitación y del deterioro por el uso. Todo esto reapareció en mi conciencia en aquel momento. Así que aquella utopía se había vuelto realidad, y aquellos dos cilindros que tenía frente a mí partían desde este mismísimo lugar, pasaban luego bajo el Atlántico y finalmente alcanzaban la costa de Inglaterra. A pesar de la evidencia, no conseguía creerlo. Que los tubos estaban allí era algo indudable, pero creer que un hombre pudiera viajar por semejante ruta, jamás. Obtener una corriente de aire tan prolongada sería imposible, expresé en voz alta aquella opinión. Al contrario, absolutamente fácil, protestó el coronel Pierce. Todo lo que se necesita para obtenerla es una gran cantidad de turbinas impulsadas por vapor, semejantes a las que se utilizan en los altos hornos. Estas transportan el aire con una fuerza prácticamente ilimitada y propulsándolo a 1.800 kilómetros horarios, casi la velocidad de una bala de cañón. De manera tal que nuestros vehículos con sus pasajeros efectúan el viaje entre Boston y Liverpool en 2 horas y 40 minutos. ¡1.800 kilómetros por hora! Exclamé. ¡Ni uno menos! ¿Y qué consecuencias maravillosas se desprenden de semejante promedio de velocidad? Como la hora de Liverpool está adelantada con respecto a la nuestra en 4 horas y 40 minutos, un viajero que salga de Boston a las 9 arribará a Liverpool a las 3:53 de la tarde. ¿No es este un viaje hecho a toda velocidad? Corriendo en sentido inverso hacia estas latitudes, nuestros vehículos le ganan al sol más de 900 kilómetros por hora, como si treparan por una cuerda movediza. Por ejemplo, partiendo de Liverpool al mediodía, el viajero arribará a esta estación a las 9:34 de la mañana, o sea, más temprano que cuando salió. No me parece que alguien pueda viajar más rápidamente que eso. Yo no sabía qué pensar. ¿Acaso estaba hablando con un maniático? ¿O debía creer todas esas teorías fantásticas a pesar de las objeciones que brotaban de mi mente? Muy bien, así debe ser, dije. Aceptaré que los viajeros puedan tomar esa ruta de locos y que usted pueda lograr esta velocidad increíble. Pero una vez que lo haya alcanzado, ¿cómo hará para frenarla? Cuando llegue a una parada, todo volará en 1.000 pedazos. ¡No! ¡De ninguna manera!, objetó el coronel encogiéndose de hombros. Entre nuestros tubos, uno para irse, el otro para regresar a casa, alimentados consecuentemente por corrientes de direcciones contrarias, existe una comunicación en cada juntura. Un destello eléctrico nos advierte cuando un vehículo se acerca. Librado a su suerte, el tren seguiría en curso debido a la velocidad impresa, pero mediante el simple giro de una perilla podemos accionar la corriente opuesta de aire comprimido desde el tubo paralelo y, de a poco, reducir a nada el impacto final. Pero, ¿de qué sirven tantas explicaciones? ¿No sería preferible una demostración? Y sin aguardar mi respuesta, el coronel oprimió un reluciente botón plateado que salía del costado de uno de los tubos. Un panel se deslizó suavemente sobre sus estrías y a través de la abertura así generada alcancé a distinguir una hilera de asientos, en cada uno de los cuales cabían cómodamente 2 personas lado a lado. «¡El vehículo!», exclamó el coronel. «¡Entre!». Lo seguí sin oponer la menor resistencia y el panel volvió a deslizarse detrás de nosotros, retomando su anterior posición. A la luz de una lámpara eléctrica que se proyectaba desde el techo, examiné minuciosamente el artefacto en que me hallaba. Nada podía ser más sencillo. Un largo cilindro tapizado con prolijidad. De extremo a extremo se disponían 50 butacas en 25 hileras paralelas. Una válvula en cada extremo regulaba la presión atmosférica, de manera que entraba aire respirable por un lado y por el otro se descargaba cualquier exceso que superara la presión normal. Luego de perder unos minutos en este examen, me ganó la impaciencia. «Bien», dije, «¿es que no vamos a arrancar?» «Si no vamos a arrancar», exclamó el coronel Pierce, «ya hemos arrancado». «¿Arrancado? Sin la menor sacudida. ¿Cómo era posible?» Escuché con suma atención, intentando detectar cualquier sonido que pudiera darme alguna evidencia. Si en verdad habíamos arrancado, si el coronel no me había estado mintiendo al hablarme de una velocidad de 1.800 kilómetros por hora, ya debíamos estar lejos de tierra, en las profundidades del mar, junto al inmenso oleaje de cresta espumosa por sobre nuestras cabezas. E incluso en ese mismo instante, probablemente confundiendo al tubo con una serpiente marina monstruosa de especie desconocida, las ballenas estarían batiendo con furiosos coletazos nuestra larga prisión de hierro. Pero no escuché más que un sordo rumor, provocado sin duda por la traslación de nuestro vehículo, y ahogado por un asombro incomparable, incapaz de creer en la realidad de todo lo que estaba ocurriendo, me senté en silencio, dejando que el tiempo pasara. Luego de casi una hora, una sensación de frescura en la frente me arrancó de golpe del estado de somnolencia en que había caído paulatinamente. Alcé el brazo para tocarme la cara. Estaba mojada. ¿Mojada? ¿De qué? ¿Por qué estaba mojada? ¿Acaso el tubo había cedido a la presión del agua? Una presión que obligadamente sería formidable, pues aumenta a razón de una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. Fui presa del pánico. Aterrorizado, quise gritar y me encontré en el jardín de mi casa, rociado generosamente por la violenta lluvia que me había despertado. Simplemente me había quedado dormido mientras leía el artículo de un periodista norteamericano referido a los extraordinarios proyectos del coronel Pierce, quien a su vez, mucho me temo, también había soñado.
Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
A continuación, un fragmento del drama Enrique VI de William Shakehands. Escena séptima del cuadro tercero del acto primero. El rey Enrique VI ha rezado la novena en su cuarto y después de unos segundos atraviesa la quinta.
Ven, juglar. Acerquémonos al balcón de María para darle una serenata. María, María, mírala. ¡Qué bella plebeya! ¿Debo abdicar al trono por amor a ella? ¿Vale acaso más una fría corona que un solo reflejo de sol en los dorados cabellos de María Blessing?
Sí, más o menos.
¡Oh dolientes espíritus! ¡Oh sempiternos gemidos! ¡Acudid en mi ayuda! ¡Decidme qué debo hacer en este momento asiago! ¡Asiago algo!
¡María! ¡María!
¡La corona! ¡La corona! ¿Pero qué importa una corona si el resto de la dentadura está sana? El trono, la gloria vana, el oropel vacuo. ¡Ah! Mira, juglar, mira la estatua que me inmortaliza sobre brioso corcel. Yo, en mi vanidad, ordené que gastaran los dineros del reino en una estatua ecuestre. Cuestre lo que cuestre. Mira, mira las figuras. El rey, el caballo. Solo falta la sota. El poder. El trono. ¿El trono o María? Al fin y al cabo, el trono lo quiero para posarme sobre él y satisfacer mis deseos, los más sublimes y los más perversos. En cambio, a María la quiero para... ¡Caramba, qué coincidencia! Ven, juglar, ven, ven, acércate. Mira, quisiera cantarle a María, pero el destino me ha castigado con dura mano en mi inspiración musical. Ruégote, ponle música a mis inspirados versos a María. Por ser fuente de dulzura,
por ser fuente de dulzura,
por ser de rosas un ramo,
por ser de rosas un ramo,
por ser nido de ternura, oh María, yo te amo.
Por ser nido de ternura, oh María, yo te amo. Oh María, él ama.
Ámame como yo te amo a ti.
Ámelo como él ama a usted.
Y los demás envidiarán nuestro amor.
Y todos nosotros envidiaremos el amor de ustedes.
Oh, mi amor, María mía.
Oh, su amor, María suya.
Mi brillante, mi rubí.
Su brillante, su rubí.
Mi canción, mi poesía, nunca te olvides de mí.
Su canción, su poesía, nunca se olvide de su.
Tú estás encima de todas las cosas, mi vida.
Usted está encima de todas las cosas, su vida.
Eres mi sana alegría.
Usted es su sana, María, alegría.
Mi amor,
su amor.
Mi tesoro,
su tesoro.
Mímame,
súmame, súmelo.
Tanto tú te me metes en lo más hondo de mí.
Tanto usted.
Ya no sé si soy de mí o si soy de ti.
Tanto usted.
Si tú me amaras a mí, amarías en mí aquello que amamos nosotros y envidiáis vosotros y ellos.
Ámelo.
Cuando miras con desdén,
cuando mira con desdén,
pareces fría, sujeta.
Parece fría su cara.
Por ser tan grandes tus dones, no caben en mí, mi bien.
Por ser tan grandes sus dones, no caben en su sutién.
Tunante,
sunante,
miserable,
suserable.
Guardias a mí,
en guardias a él.
Amantes, debutantes, empezaron a bailar ayer.
van girando, preludiando la sinfonía del hombre y la mujer, con sus rizos primerizos, la ternura les tejió una red y un soneto que en secreto les lee Becker para abrevar su sed, y nada vale nada a su alrededor. Creen que inventaron el amor, guardan la llave del misterio a medias con el adulterio. La tarde cobija el parque o la catedral, primaveras callejeras que anidan cuando anochece en un portal, despedidas a escondidas, el primer beso, el primer adiós, y vuelta a casa donde pasan las horas lánguidamente en un rincón, susurran aquel nombre como una oración y se acurrucan en su habitación para vestir el dulce anzuelo con un manto de terciopelo. A mi juicio falta oficio, es por eso que sin más ni más se marchitan, y a una cita uno de los debutantes no vendrá. Desconsuelo que el pañuelo de alguien que llega consolará, noria de la historia sigue del fondo del pozo hasta el brocal, buscando terciopelo en la mirada y abrazarse contra la almohada con un amor de contrabando. Pasas la vida debutando.
Cuentos cuenta.
chips en el bar y los dedos nos callarán su rabia y todo es por ti. Pagando las noches de fusilamientos, gente desaparecida. ¿En dónde están? Sobre texto de vida, sobre texto de paz, sobre texto de amar, sobre texto de luchar. Mentiras nada más. Nadie escribe tú, no puedo amarte si tú eres tú.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.